todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Se disputó la 11ª jornada de la Liga Sobal. El Fraikin Balonmano Granoller dio la sorpresa perdiendo ante el Ángel Ximénez Avia. Por su parte, el Recoletas Atlético Valladolid logró su primer triunfo fuera de casa y el duelo por las plazas de descenso entre Sinfín y el Balonmano Benidorm terminó en empate. En la división de honor femenina, última jornada antes del parón por la selección española. Por arriba, los de siempre, en un mano a mano. Y por abajo, se abre brecha hasta de 5 puntos de diferencia en los puestos de descenso. Por su parte, en la división de honor plata masculina, el líder, Palma del Río, pierde en casa ante Alcobendas, lo mismo que el FC Barcelona B ante el MMT Seguros Zamora, que se coloca segundo. En las competiciones europeas, Champions League masculina, victoria del FC Barcelona en Dinamarca, mientras que el Naturhaus perdía en su casa ante el Tchaikovsky Medvedi y cede el liderato de grupo. En la Copa EHF masculina, Abanca de Mar de León perdía en León ante el Coldi, en el Helvetia Netesuna ganaba con claridad al Susorgo húngaro y el Fraikin Balonmano Granoller también perdía por 2 goles frente al Zaporoye. En la Copa EHF femenina, el Veravera perdía otra vez ante el Brest y quedaba eliminado. Lo mismo que en la Challenge Cup, Prosotecnisa Suazo y el Beti Alcobendas. Por su parte, tanto Rocasa Gran Canarias como Mecalia Atlético Guardés solventaban las eliminatorias sin problemas y pasan a la siguiente ronda. Desde mañana se concentra la selección española femenina para el Torneo Internacional de España y el Europeo 2016 en Suecia. Y solo habrá un candidato a las elecciones a la Real Federación Española de Balonmano, como esperábamos todos, que es Francisco Vidal Blázquez García. Por último, Francia, España y Bélgica han anunciado que han presentado una candidatura conjunta para organizar el Europeo masculino del 2022. Sin comentarios. Otra semana más, muchas cosas que contaros. No os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano, a tope con la cope, empezamos. En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. Esta semana no contamos con nuestro compañero Juan Carlos Amón, anda un poquito pachucho, desde aquí le mandamos un fuerte abrazo para que se recupere cuanto antes. Tampoco estará Chema Jodra, que tiene que preparar otras labores de la casa, y el que sigue está es Emilio Gorgojo. Hola Emilio, muy buenas.
Hola, buenos días. Como tú apuntabas, la jornada europea, la verdad es que no nos fue demasiado bien, demasiadas sombras. Equipos como Granollers, Ademar y en Champions el Naturhaus cedieron puntos muy complicados o diferencias muy complicadas de superar jugando en casa. Solo los que jugaban con garantías, como eran las chicas, consiguieron salir adelante. En definitiva, un fin de semana flojito en Europa para nuestros equipos.
Bueno, pues sin más dilación, como siempre, comenzamos con el bloque de resultados de la jornada y de la mano de la Liga Sobal Bauhaus.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Baby, I don't
Una Liga Asobal que ha disputado ya su 11ª jornada con estos marcadores. El Beti Anaitasuna 19, Bada Huesca 20, Ángel Ximénez Avia 31, Fraikin Granoller 28, Fertiberia Puerto Sagunto 22, Guadalajara 19, Bidasoa de Irún 26, Fútbol Club Barcelona 35, Abanca de Mar de León 32, Liberbank Ciudad Encantada 20, Sinfín 21, Benidorm 21, Villa de Aranda 24, Recoletas Atlético de Madrid 25, Atlético Valladolid, 25 y Naturjoa La Rioja 34, Frigorífico Morrazo 25. En la clasificación, primero, líder, el Fútbol Club Barcelona, que sigue invicto, insolitario, con 22 puntos. Le siguen a Turjal La Rioja con 18, Abanca de Mar de León 17, Fraikin Balonmano Granoller 14, Fertiberia Puerto Sagunto 13, Bada Huesca con 12 en sexta posición. Ya en séptima posición, el Beti Anaitasuna y Recoletas Atlético Valladolid junto a Villa de Aranda, los tres en un paquete con 10 puntos. Décima posición para Ángel Ximénez Avia, 9 puntos, los mismos que tiene Bidasoa. Con 8 en 12º lugar, Guadalajara, Liberbank Ciudad Encantada. 14º puesto para el Autoboma Sinfín con 7 puntos. Y en los puestos de descenso directo, es decir, 15º y 16º, el Benidorm con 5 puntos y el Frigorífico Morrazo con 4. La próxima jornada se va a disputar los siguientes encuentros. En miércoles será ese Bada Huesca, Naturjoa La Rioja, Fraikin Granoller, el Beti Anaitasuna, Fútbol Club Barcelona, Fertiberia, Puerto Sagunto y Benidorm, Abanca, Ademar de León. Para el sábado se deja el Guadalajara, Ángel Ximénez, Avia, el partido entre Liberbank, Ciudad Encantada, Bidasoa, Durón, Recoletas, Atlético, Valladolid, Autos Goma, Sinfín y Frigorífico Morrazo, Villa de Aranda. Los partidos que esta semana vais a poder ver por televisión, el miércoles el partido estrella enfrenta al Bada Huesca con Naturhaus La Rioja. Para el miércoles también, pero ya partido multiasobal, Fútbol Club Barcelona, Fertiberia, Puerto de Sagunto, lo mismo que ese Benidorm, Abanca, Ademar de León, que serán los tres a las 8:30 de la noche. Para el sábado, solo un partido en multiasobal, el que enfrentará a las 5 de la tarde al Guadalajara y al Ángel Ximénez Avia. En cuanto a la división de honor femenina, jornada 10ª, última jornada antes del parón de la selección española. Ya no volverán las chicas a la división de honor femenina hasta el próximo mes de enero. Y estos han sido los resultados de la 10ª jornada de la división de honor femenina. Rincón Fertilidad Málaga 28, Cleva León 23, Mavi Nuevas Tecnologías 29, KH7 Balonmano Granoller 27. Balonmano Base Villaverde 31, Cañameral Valencia 36, el Betia Balonmano Alcobendas 27, Elche Mustang 23, Mecali Atlético Guardés 35, Aula Valladolid 22, Godoy Maceira Balonmano Porriño 21, Superamara Veravera 33 y Rocasa Gran Canaria 30, Pozo Tecniza Zuazo 24. En la clasificación se queda de la siguiente manera. Insisto, hasta el próximo mes de enero que vuelve la competición femenina. Líder, el Balonmano Veravera, invicto, 10 partidos, 10 victorias, por lo tanto, 20 puntos. Segundo, Rocasa Gran Canaria, 18 puntos. Tercero, Mecali Atlético Guardés, con 16. Cuarta posición para Prosetnisa Suazo, con 14 puntos. Quinta posición para Godoy Maceira Balonmano Parriño con 12, sexto para Aula Valladolid con 11, séptimo Rincón Fertilidad Málaga con 10, octava posición para Mavi Nuevas Tecnologías con 8, los mismos puntos que tiene el Elche Mustang, en décima posición Cañaveral Valencia con 7, los mismos que también tiene el Beti Alcobendas, décima segunda posición para Granollers con 3 puntos, los mismos que tiene Base Villaverde, y en última posición con solo un puntito el Cleva León. Una liga femenina que volverá el próximo 14 de enero de 2017. Parón, como digo, para la selección española femenina, que se concentra mañana martes. En la división de Honor Plata, también décima jornada, pues con sorpresas. Sorpresas porque perdió el Palma del Río, sorpresas porque perdió el Barcelona B, que iban muy seguritos, pero pincharon, Emilio.
En efecto, los dos gallitos ya lo son un poquito menos. Se produce prácticamente un, no sé, un emparejamiento entre los cuatro primeros, AS Palma del Río, Zamora, Barcelona B y Teu, creo que están separados solo por dos puntos, y lo que tú adelantas, el Palma del Río ya dejó de ser invicto, ya no hay invictos en esta categoría, porque fue el Mata Gigantes. Esa condición es la que está adquiriendo el madrileño Alcobendas a Palma del Río, y ganó 22-23, como la fecha anterior había acabado con la imbatibilidad del filial del Barcelona, esa vez en la localidad madrileña. En definitiva, una categoría que se aprieta hasta límites insospechados, como no podía ser de otra forma, y estos resultados: Barcelona 24, Zamora 32, otro aldabonazo en contra del filial azulgrana, el citado AS Palma del Río 22, Alcobendas 23. En los duelos de rivalidad regional, el asturiano Covadonga 29, Gijón Jovellanos 22, y el guipuzcoano Tolosa 20, Zarautz 22. Además, Bordils 27, Alarcos Ciudad Real 27, Teucro 37, Cajasur Córdoba 30, Carabanchel 24, Cisne Los Sauces 27 y Torrelavega 30, Viveros Erol Nava 33. En la clasificación, AS Palma del Río y MMT Seguros Zamora con 18 puntos, encabezando la tabla. Bueno, hay que hacer la salvedad de que los cordobeses tienen un partido más adelantado, con lo cual tienen dos puntos más en ese nivel de desigualdad. A continuación, Barcelona B y Teucro con 16, y completando ese previsible playoff de ascenso, aunque quedan todavía dos terceras partes de la competición por disputar, Covadonga 12 y Alcobendas 11 puntos. A continuación, todavía con sus esperanzas, Cisne 10, Bordils, Zarautz y Alarcos Ciudad Real 9, Carabanchel 8, Viveros Erol Nava y Torrelavega 7, Cajasur Córdoba 6, y cada vez más descolgados en las posiciones del fondo de la tabla, Gijón Jovellanos 3 y Tolosa 1. La undécima jornada del calendario, toda el próximo sábado, destaca sobre todo un partido de los dos que han perdido comba últimamente, Barcelona B, AS Palma del Río. Importante este resultado. A continuación, también estos otros derbis que pueden tener su incidencia: Alcobendas, Bordils, Alarcos Ciudad Real, Teucro, Cajasur Córdoba, Covadonga, Gijón Jovellanos, Carabanchel, Cisne, Tolosa, Zarautz, Torrelavega y Zamora, Nava.
En las competiciones europeas, destacar la actuación española en la categoría masculina, Liga de Campeones, Liguilla, fase de grupos, séptima jornada, una de cal y una de arena. Viene el FC Barcelona, volvía a la senda de las victorias en Dinamarca, Silkeborg 23, FC Barcelona 27, y el Naturgy La Rioja pinchaba en casa ante el Chejovski Medvedi, que se le sigue atragantando. Naturgy La Rioja 34, Chejovski Medvedi 37. La próxima jornada en esta Liga de Campeones, pues interesantísima. El Barcelona recibe el domingo a las 5:30 al Silkeborg, partido que podréis ver por Sport 3, mientras que el Naturgy La Rioja se juega prácticamente ese segundo puesto que tiene ahora mismo ante el Montpellier, y es el sábado a las 6:30 de la tarde, partido que se puede ver por Teledeporte. En la Copa IHF, tercera ronda ida, mal se nos dieron las cosas. El Fraikin Balonmano Granoller perdía en casa 27-29 ante el Zaporoye, y eso que fue ganando de 6 goles. El Helvetia Neitazuna supo hacer sus deberes ante el Surgoi de Hungría, ganó 27-21, 6 goles de renta que lleva Hungría, buena renta. Y el Abanca de Mar de León, en ese partidazo ante el Koldin de Copenhague, pues al final perdió en casa. Abanca de Mar de León 24, Kif Koldin de Copenhague 27. En cuanto a la Champions League, ya llevamos disputado 7 jornadas. Y estos son los marcadores, las clasificaciones. En el grupo A es líder el Paris Saint-Germain con 12 puntos, los mismos que tiene el FC Barcelona. Un Paris Saint-Germain que en los últimos 4 segundos consiguió la victoria ante el siempre complicado Veszprém por un gol in extremis de Gesmeister desde el extremo. Como decía, Paris Saint-Germain y FC Barcelona van líderes con 12 puntos. Tercero, Flensburg-Handewitt con 9. Cuarto, Veszprém con 8 puntos. Kiel con 6. Wisla Plock con 5. Con 4, el Silkeborg. Y cierra la clasificación el cadete Schaffhausen con 0 puntos. En el grupo B, Vardar, líder, 12 puntos. Segundo, el Kielce, 10 puntos. En tercera posición, Pixvegen y Rijkenhagen con 9 puntos. Quinta posición para Meskov Brest, 7 puntos. Celje Pivovarna con 4, Kristianstad con 3 y el Zagreb cierra con 2. En el grupo C, Montpellier, 10 puntos, Naturgy La Rioja, 9, Chejovski Medvedi, Tratán Presov y Metalurg están con 6 puntos empatados los 3 y pueden ser el peligro en caso de que pierda el Naturgy La Rioja en Francia ante el Montpellier. Cierra el Everun con 5 puntos. En el grupo D, Nantes, destacado, líder, 11 puntos. Motor Zaporoye, 9 puntos, los mismos que Besiktas. Dinamo de Bucarest, 6. ABC Braga, con 4 puntos. Y cierra el Olstebro con 3 puntos. Insisto, la próxima jornada, liguilla, octava jornada en Champions, Barcelona-Silkeborg, Montpellier-Naturgy La Rioja. En la Copa EHF, el conjunto de la banca de Mar de León, vieja Dinamarca, con menos 3 goles para levantar, será el sábado a las 4 de la tarde, a la misma hora, sábado a las 4, partido de vuelta a Surgoi de Hungría, el Betianaitasuna, más 6 para los pamplonicas, y también a las 4 de la tarde, Zaporoye de Ucrania, Freiking Granoller, los vallesanos tienen que levantar 2 goles de desventaja. En cuanto a la clasificación del Veravera, pues nos quedamos con las ganas porque volvió a perder ante el Brest Handball de Marta Mangué. Perdió 23-19 y queda eliminado de esta competición. En la Challenge Cup, tercera ronda, el Gran Canaria venció sus 2 partidos ante el IF de Finlandia, 39-12 y 32-21. El Zuazo volvió a ganar, o en este caso ganó 21-20 al Hor sueco, pero como había perdido bastantes goles en la ida, queda eliminado. El Alcobendas perdió 29-19, ganó aquí en Madrid 25-21, queda eliminado, y el Mecalia Atlético Guardés también sin problemas, 33-22 y 30-18 al Kherson de Ucrania. La selección femenina que se concentra mañana martes. Recordar que estamos grabando hoy programa lunes, una selección española para preparar el torneo internacional de España y lo más importante, el Campeonato de Europa de Suecia 2016. Están citadas para mañana a mediodía en Madrid, en un hotel. Están citadas tanto Marta López, Carmen Martín, Nelly Carla Alberto, Marta Mangué, Macarena Aguilar, Silvia Navarro, Eli Chávez, Amaya González, Nerea Pena, Lara González, Mireia González, Nayara Egozcue, Almudena Rodríguez, Ainhoa Hernández, Darly Zorbi, Judith Sanz, Ana Temprano y Alexandrina Barbosa, bajo las órdenes de Jorge Dueñas. La concentración será fundamentalmente en Alicante, en Elda, donde se va a disputar el Torneo Internacional de España. El viernes, 8:30, España-Argentina. Sábado, 8:15, España-Japón. Y se cierra este Torneo Internacional el domingo a las 12:30 entre España y Polonia. Y ahora, como cada semana, llega de rosca nuestra firma invitada de la semana. En el día de hoy, la firma tiene la rúbrica de uno de los hombres que mejor balonmano del mundo ha visto durante muchos años. Es nuestro compañero y amigo Manuel Espadas, de la Tribuna de Ciudad Real. Hola Manuel, muy buenas.
Hola, muy buenas, Luis. Y lo echamos de menos, ¿eh? Es el mejor balonmano del mundo. Lo digo viendo por la tele, pero es otra cosa.
No me extraña. Oye, Manuel, ¿tu comentario de hoy sobre qué va?
Pues mira, precisamente me gustaría realizar una modesta reflexión sobre las competiciones europeas que acabas de repasar, que muchos de nuestros equipos han disputado en un fin de semana netamente continental, con esa Liga Sobal un tanto aparcada, sin menospreciar a nadie. Y yo no me voy a referir tanto a la Liga de Campeones, aunque sí, luego lo haré, pero más en breve, donde Barcelona y Naturgy La Rioja tienen su periódica entrena semanal de balonmano del máximo nivel, sino más bien de esa Serie B de los torneos europeos, en la que, a mi entender, la dosis de motivación e ilusión a veces sobrepasa en muchas ocasiones a la de los equipos Champions y a sus aficionados. Y es que en este fin de semana, como has repasado, ha comenzado la andadura en la Copa IHF, Granollers, Anaitasuna y Ademar, con una vocación yo creo que muy clara de disfrutar y hacer disfrutar de una competición que en la mayoría de los casos supone un verdadero esfuerzo económico para los clubes, que al echar sus cuentas presupuestarias en verano terminan liándose la manta a la cabeza para no tener que tomar la sonrojante decisión de renunciar a lo que, pues, por un lado te has ganado en la pista durante toda la temporada y también porque por derecho le corresponde disfrutar a tu equipo, a los socios y también a los aficionados. Excepto Anaitasuna, que ganaba fácil al Surgoi húngaro, como has dicho, pues los otros dos están al borde de la eliminación, van a necesitar ofrecer su máxima o su mejor versión para seguir adelante. El Granollers perdía en casa con el Zaporoye malo, entre comillas, porque el bueno se supone que está jugando a Champions, y el Ademar hacía lo propio con el Colding de Mindeguía, de Antonio García, de Igropulo y de compañía. Tres eliminatorias que en tiempos pasados hubieran resultado bastante asequibles para los nuestros, pero que hoy en día pues parece que casi no nos da para meter a toda la tropa en la siguiente ronda de esta Copa IHF. Y es que la situación pues ha cambiado mucho, no vamos a recordarlo. Pero al margen de estos resultados deportivos, yo lo que quiero es alzar de estos equipos más modestos en sus costosas cruzadas europeas es la ilusión con la que se la toman, tanto sus jugadores como sus seguidores y, por supuesto, sus directivas. Los mensajes que he estado escuchando en los días previos me recuerdan a esos primeros pasos de mi desaparecido balonmano Ciudad Real, cuando el reloj se paraba en la ciudad cada vez que tocaba jugar un partido contra un rival extranjero. Luego fueron pasando los años y esa situación se normalizó, aunque sin perder ese no sé qué que convertía las eliminatorias europeas en tan especiales. Me acuerdo, por ejemplo, de ese Trabzon de Turquía, cuando vino por aquí, que parecía que llegaban unos seres extraños a la localidad, hablando un dialecto raro. Éramos novatos en esas lides y nos sorprendía, y a lo mejor pues pecábamos también un poco de paletos, pero la verdad es que nos encantaba. Incluso el último año, pese a que nuestro equipo ya tenía hasta tres Champions en la vitrina, las citas europeas seguían teniendo pues una magia especial. Y es el caso que hemos vivido también, por ejemplo, en el balonmano femenino, sobre todo esta semana en Baracaldo, otro ejemplo que me ha hecho echar la vista atrás con nostalgia. El Prosetecnis Zuazo tenía que remontar 6 goles en casa para seguir adelante en la Challenger Cup y puso en marcha una campaña de movilización que empapó a toda la ciudad. Al final en la pista no pudo ser, pero ni a las jugadoras ni a los seguidores se les puede quitar ya lo vivido en los días previos e incluso durante un partido en el que nunca se dejó de creer. Es una sensación, insisto, especial, que solo se vive al 100% desde la modestia, con unas mariposas en el estómago que no aparecen en tan gran medida en las competiciones nacionales. Por ello, tanto a los equipos que sí han superado esta primera eliminatoria, como Veravera, Guardés o Rocasa, como a los que han caído, como Zuazo y Alcobendas, hay que darles la enhorabuena por haber regalado a los suyos este cúmulo de sensaciones, porque jugar en Europa es jugar en Europa. Por lo demás, Luis, pues termino echando un vistazo a los más grandes, a los más ricos, podríamos decir, a la Champions masculina, que es otra historia, distinta, pero otra historia. El FC Barcelona olvidó ese revolcón en París con un triunfo cómodo en Dinamarca y todo apunta a que se jugará ese primer puesto del grupo A en el partido del Palau contra los franceses. Y en el grupo B, Vardar y Kielce siguen fuertes, por cierto. Me ha parecido una gran noticia ver los 10 goles que anotó Cañellas en Alemania contra el Reine Karlowe, porque la selección española necesita a Joan como el comer y el respirar, sobre todo como lateral izquierdo, porque, insisto, desde la retirada de Alberto Entrerríos nos hemos quedado bastante cojos en ese flanco. Ojalá y volvamos a ver al mejor Joan Cañellas, la mejor versión de un jugador que hay que recordar, ya en Ciudad Real, Raúl González, que es el que lo tiene ahora, junto con Talán, sacaron de él lo mejor cuando ya había sido descartado por el FC Barcelona. Y en el grupo C, pues grave tropiezo de Naturhaus en casa contra Zegowski, que le hace perder la mano con el Montpellier en la pelea por el primer puesto. No ha sido una buena semana para los de Logroño, que perdían para lo que resta de temporada Pablo Cacheda. Y desde aquí le deseamos una buena recuperación y a ver si este sábado los de Jota ganan en Francia y le pueden dedicar esa valiosa victoria al central. Y poco más. Luis, ya ves que desde Ciudad Real seguimos con envidia sana, por supuesto, la suerte que corren los equipos españoles en Europa. mientras aquí seguimos centrados en lo nuestro, que es nuestra división de Honor Plata, que ya te digo que no es poco, ¿eh? Ese gusanillo europeo lo seguimos teniendo dentro, pero hay que hacer bastante más ruido para despertarlo. Yo creo que todo se andará, ¿eh?
Bueno, efectivamente, todo se andará y ojalá con el tiempo, poco a poco, Ciudad Real vuelva a estar como ciudad entendida de balonmano y mucho, donde debe de estar y ojalá esté pronto en la Liga Sobal. Un fuerte abrazo, Manuel. ¡Hasta luego!
Otro Luis, hasta luego.
Con todos vosotros, en De Rosca, la sección más simpática. Llega el Grupo Risa y su original sección, La Rosca del Grupo Risa. La visión tan particular que tienen del balonmano el gran David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. ¿Nos sorprenderán esta semana nuestros buenos amigos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
¡Hola! Querido Luis Malvar, soy Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, ya sabes, el de la verdad real y el de la verdad jurídica. Y la verdad es que estoy observando que los del balonmano me están pasando por la izquierda y por la derecha. Estoy muy preocupado, porque según he leído recientemente, parece ser que vais ya a incorporar el uso de la tecnología en las competiciones, por lo menos el uso del vídeo. Os informo a los de balonmano que ya se ha inventado el DVD, que con el teléfono móvil también se pueden filmar imágenes y que los tiempos han avanzado. Pero como en el fútbol todavía no hemos implementado la tecnología, estoy muy preocupado porque me estáis ganando la partida. Pero lo que más me gusta, Luis Malvar, por favor, preséntame a mi homólogo del balonmano de la Liga Sobal, al que pone los horarios. Estoy muy preocupado porque yo quiero ser como él. Acaba de disputarse la jornada número 11. Se jugaron 5 partidos el miércoles. 3 a las 8 y media y 2 a las 9 menos cuarto. 3 partidos a la misma hora. ¡No me gusta! Y la jornada terminó el sábado con otros 3 partidos. Uno a las 5, otro a las 6 y otro a las 6 y media. O sea que la jornada empieza el miércoles y termina el sábado. Y el domingo, como hay liga UHF, que deben ser los de la segunda cadena, pues ahí no hay liga. Es que es una pasada. Yo quiero hacer lo mismo. O sea, que empiece la jornada un miércoles, el sábado y luego el domingo se reserva para Champions y la UEFA. ¿Quién es este genio? Luis Malvar, preséntamelo. Adiós, soy Javier Tebas, el de la verdad jurídica.
Luis Malvar, mi ídolo.
Mundial de Francia masculino está a la vuelta de la esquina y allí, en la Liga Gala, tenemos a bastantes jugadores españoles disputándola. Uno de nuestros hispanos es Eduardo Gurbindo. Gurbi está en el Nantes del gran Alberto Entre Ríos, jugando la Champions League, con una gran actuación también en los últimos partidos con España y yo creo que en un gran momento de forma. Hasta Nantes nos vamos para charlar con el grande de Eduardo Gurbindo. Hola Gurbi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, estás en un gran momento de forma, ¿verdad?
Bueno, estoy disfrutando de estos primeros meses aquí en Francia. Parece todo muy sencillo desde fuera, pero no es así. Al final, venir a otro país con otro tipo de juego me ha costado lo mío, pero bueno, ahora puedo decir que estoy asentado, que estoy disfrutando del juego y sobre todo, como dices, de haber estado con la selección esta la última semana, disfrutando mucho de los partidos y con ganas de jugar, con ganas de todo, de que vayan pasando las cosas y vamos a ver si es posible ir al Mundial.
Me imagino, Gurbi, que muy contento con tu regreso a la selección y tu aportación y sobre todo yo creo que te has encontrado a gusto, ¿no?
Sí, he estado sobre todo eso, contento, disfrutando. Con Jordi también queríamos ver cómo, por dónde respiraba, cuál iba a ser su idea de juego. Pero bueno, es una táctica que ya todos conocemos, que es muy parecida a lo que teníamos en Barcelona, la de Valladolid, se juega más o menos el mismo sistema. Y sí, disfrutando en mi posición más natural, en lateral, porque bueno, las últimas veces había jugado en el extremo. Pero siempre es una ilusión volver, sobre todo por el vestuario. La gente, somos un grupo de amigos y eso se refleja en el campo.
Eso te iba a decir, ¿mucha diferencia táctica de la etapa de Manolo Cadenas a la de Jordi Rivera? Porque claro, cada uno tiene su librillo.
Sí, 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 cambia bastante. Quizás con Manolo era un poco más libre, se centraba más en la defensa, pero Jordi tiene una forma muy específica de cómo quiere jugar y quiere hacer unos movimientos determinados, siempre dejando al jugador libertad, pero bueno, creo que es acertado porque, ya te digo, todos los jugadores más o menos que estamos en la selección hemos estado en Barcelona, Ciudad Real, Valladolid, Logroño, más o menos todo el mundo conoce los movimientos, lo que hay que hacer, y eso facilita mucho a la hora de jugar, sobre todo en el ataque.
Hola Eduardo, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Bueno, te tengo que felicitar primero por tu asentamiento en una liga como la francesa, que no conocías evidentemente, y luego por tu vuelta a la selección. Eso quiere decir que Eduardo Gurbindo vuelve por sus fueros. Ya no es estar en un Barça con aquel plantillón y tenerte que, bueno, pues acabar recluyéndote en el extremo cuando tú eres lateral, evidentemente. Ahora en el Nantes estás jugando de lo que tú tienes que jugar, ¿no?
Hola, muchas gracias. Y bueno, sí, es diferente, es completamente diferente. Esta última etapa quizás estoy encontrándome mejor conmigo mismo por el hecho de jugar en el lateral, de tener más responsabilidad aquí en Nantes. A pesar de ser una liga, como dices, desconocida, voy cogiendo el ritmo y cada vez me voy encontrando más a gusto. Respecto a lo de la selección, bueno, estoy contento de haber esta última semana, pero bueno, no, tampoco me hago ilusiones. Yo creo que hay que seguir trabajando, es la única forma de seguir ahí, y vamos a ver lo que pasa en diciembre, lo que quiere Jordi, pero bueno, a priori, digo, estoy digo, satisfecho de lo que hice. Voy a intentar estar, voy a hacer todo lo que pueda por volver, lógicamente, pero bueno, el puesto ahí nadie lo tiene asegurado y la única forma que conozco es seguir cada día.
Bueno, Eduardo, pero el hecho de que tú juegues habitualmente, juegues en tu demarcación de lateral zurdo, y pues a Jordi Rivera se lo estás poniendo bastante bien, como dice el otro, la pelota botando en el área, porque antes tenías que jugar en una posición que no era exactamente la tuya, porque anda que no había zurdos en el Barcelona, ¿no? Pues entonces te tenías que recluir a lo mejor a defender, que eso también es una buena faceta. Y oye, lo que te preguntaba, Luis, dices que te ha costado un poquito. ¿El balonmano de clubes allí en Francia es tan distinto al que tú estabas haciendo aquí en España o no?
Sí, es bastante ¿sí? distinto, sobre todo a nivel táctico, ya tanto la defensa como el ataque. En la defensa, los primeros días era un poco locura, porque los movimientos que llevamos haciendo los últimos años, da igual, en el Barcelona, en Valladolid, en la selección, son todos, siempre está al lado de Viran, siempre está al lado de jugadores que comparten los mismos fundamentos. Y aquí es un poco más anárquico, es un poco, hay que salir al que tiene la bola, es fuerte, un contacto fuerte, y los de detrás se apañan, hacen lo que pueden para cubrir al pivote. Es un poco diferente, y sobre todo en el ataque, que también hay, es mucho mucho el tema de lanzar, se lleva mucho el tema individual, el tema físico, uno contra uno, lanzamiento, y muchas veces he hecho en falta ese juego táctico, ese saber jugar con el compañero, cuando hay dos jugadores saltando al blocaje, soltar la bola. Eso aquí no se lleva tanto, y bueno, con Alberto tenemos la suerte de que está Alberto de segundo entrenador, y él se preocupa mucho de hacer entrenamientos focalizados en eso, en un poco la visión del juego, en las superioridades, para que la gente piense y bueno, el juego sea realmente más sencillo. Creo que con él estamos consiguiendo que la gente vea más a, ya te digo, a los extremos, al pivote, y el juego se enriquece.
O sea que a Gurbindo le vamos a tener que ver más tiempo en el gimnasio, porque hay que echar un poquitito de más fuerza en los músculos, porque si dices que allí hay un poco más de físico, cuando aquí era más bien más táctico que físico, aunque también hacía falta, pero bueno, yo creo que eso a ti te va bien, porque bueno, si estás jugando, pues puedes decir que un chico navarro, pues que puede hacerlo bien, ¿no?, a nivel físico.
No, todo el mundo lo puede hacer bien, todo el mundo, ya te digo, lo que hay que hacer es trabajar y coger un poco la rutina de la liga, pero bueno, aquí se trabaja bien. En Nantes, creo que el entrenador también tiene claro cómo quiere jugar, y yo físicamente, bueno, siempre tampoco he sido un portento, ya lo sabéis, siempre he sido bastante normal, o por más pesas que haga no consigo coger kilos, pero bueno, lo importante, siempre lo he dicho, es la la cabeza, pensar, y creo que con eso puedes ir a cualquier lado. Pero bueno, ahora cuando acabe la entrevista me va a meter al gimnasio, que tenemos que estar, así que tranquilo,
haznos caso un poquito.
Oye, Eduardo, en Champions, bueno, aunque habéis tenido un pequeño patinazo este fin de semana con el Zaporoye, vais bien, vais líder del grupo y las cosas marchan como debe de ir, ¿no?
Sí, es complicado porque para Nantes es la primera vez que se juega Champions y todo el mundo está contento, está emocionado, sobre todo por los resultados, pero bueno, hay que darse cuenta de que la Champions es lo que es duro, y este sábado pasado perdimos contra Zaporoye, que tienen un buen equipo, y bueno, creo que también nos viene bien para darnos cuenta de que no todo van a ser victorias. Estábamos invictos hasta este fin de semana, pero es difícil, encima, bueno, tienes que jugar dos partidos por semana, tenemos una plantilla que todavía tenemos lesionados, y es complicado con los viajes, todo el cansancio se acumula, es normal, pero la cosa va muy bien, estamos primeros de grupo, tenemos la ilusión, todo el club está muy ilusionado con el hecho de la Champions. Nada, solo hay que seguir. Nos hemos marcado el objetivo de llegar a Navidades, a ver si podemos mantener esta segunda posición en Liga y asegurar la primera posición en Champions. Es complicado, es un objetivo grande, importante, hasta el parón, pero creo que podemos hacerlo. Fíjate. Además, bueno, recuperaremos a gente, a lesionados. Esta semana que viene ya pueden jugar otros dos jugadores, que también para dosificar los minutos, porque sobre todo la primera línea está jugando muchos minutos y eso se nota a la larga.
Fíjate, Eduardo, soy Emilio de nuevo, que no estás haciendo números ahora, pero en las posiciones actuales, la eliminatoria es antes de meterse contra los grandes de Europa, podría ser el Naturhaus, La Rioja, ¿eh? ¿Te has dado cuenta?
Sí, podría ser. Yo sí, sí. No sé.
Ellos van segundos ahora, claro. Vosotros vais primero.
¿Te gustaría un equipo español? ¿Te gustaría? No lo sé. Eso son cabalas ahora mismo y sea quien toque va a ser difícil. No sé si me gustaría mucho jugar contra el Natur, ¿eh? Yo creo que
no.
Yo creo que otro equipo nos vendría mejor. Tenemos el pequeño referente que jugamos en pretemporada, el torneo de guía, contra ellos y no hicimos un buen partido. Creo que los equipos españoles no nos van muy bien.
Sí, Eduardo, pero como tú sabes, como se dice aquí, si no es Málaga, es Malagón, porque es que si no te tocara el Naturhaus, probablemente fuera el Montpellier, que te pilla más cerca, ¿eh?
Sí, por eso.
O sea, que no sé yo.
Hemos estado barajando opciones y prefiero pensar que el jueves jugamos contra Celestat y que tenemos que ganar y punto. Luego ya nos preocuparemos de eso.
Oye, antes hablamos de Alberto Entre Ríos. ¿Cómo es Alberto Entre Ríos como entrenador? ¿Se le ve con madera? ¿Manda mucho? ¿Cómo le ves?
Tranquilo, Alberto, no sé, a mí los primeros días se me hacía raro. Siempre le he visto jugando, tenía la suerte de jugar con él en la selección, pero lo hace de la misma forma, es un tío tranquilo, un tío que o sea, ve muy fácil el juego. Hay veces que claro, aquí no le entienden todavía mucho porque el juego que se lleva aquí es muy diferente del que él propone, pero poco a poco está consiguiendo de que la gente se fije más en la forma de jugar de los españoles, la forma de jugar el 2-2 con el pivote, las superioridades, nos está aportando, ya digo, creo que es importante porque está dando al equipo cosas que hasta ahora eran desconocidas. A veces incluso yo creo que debería mandar un poco más, está tranquilo, es normal, está de segundo entrenador, la responsabilidad recae sobre Thierry, el primer entrenador, pero poco a poco creo que va cogiendo más fundamentos, va aportando más cosas y cogiendo más confianza. Es lógico, es su primer año como entrenador, pero creo que va a tener mucho que decir en el equipo.
Me imagino que hacéis mucha vida común los españoles, Balaguer, tú, Alberto, las familias, ¿no?
Sí, hacemos bastantes cosas juntos porque, bueno, es lógico, hacemos el gueto, nosotros nos juntamos entre los españoles, hay que moverse un poco porque si no quedas en casa es muy aburrido. Aquí he tenido la suerte de venir y que David ya conoce todo, me ha enseñado todo, el club, la ciudad, me ha ayudado mucho para todo, para cualquier cosa. Eso a mí personalmente se lo agradezco porque me ha ayudado muchísimo. Los primeros días no estás perdido, pero sí que estás, no sabes ni qué hacer. Y David es un tío además muy, muy divertido, le gusta siempre, venga, vamos a comer, vamos a cenar, ven a casa, le gusta hacer siempre cosas y yo me identifico mucho con él. Yo creo que somos bastante parecidos de forma de ser Y bueno, con Alberto está más con la familia, está más tranquilo, es lógico, y tiene una faceta de entrenador y yo creo que también quiere mantener un poco las distancias, aunque lógicamente hablábamos muchísimo, tanto los entrenamientos como los viajes. Ya te digo, estoy feliz, y bueno, con los demás compañeros en Francia es parecido, o sea, es buena gente, el vestuario es muy bueno, hay muchas bromas. Es bastante parecido a lo que había en el Barcelona, no tanto, no tan bien, pero bueno, puedo decir que aquí es maravilloso, no dan ganas de venir a entrenar todos los días.
Bueno, ahí en Nantes va a ser la continuación, porque ahí dejaron muy buen recuerdo los españoles que os antecedieron, y vosotros seguro que también lo vais a notar. Oye, y por cierto, Nantes en la Liga Francesa, ¿Qué tal se está desenvolviendo? ¿Hay contento en la directiva del club? ¿Los objetivos vais un poquitito más por abajo? ¿Vais bien? ¿Cómo vais en la Liga Francesa?
No, estamos bien, estamos segundos ahora mismo. Uh-huh. Y es el objetivo que se ha marcado el equipo, el club, la directiva desde el primer día. Es un objetivo ambicioso porque está claro, estoy dejando un poco de lado París porque considero que París va a ser el primer clasificado, salvo sorpresa máxima. Pero bueno, está Montpellier, está San Rafael, estamos nosotros, bueno, hay dos o tres equipos que van a luchar por la segunda plaza y va a estar caro quedar a final de año en segunda posición. Pero bueno, por ahora lo estamos haciendo bien. Luego el tema de Champions, ya eso ya se me escapa, eso ya no sé qué objetivos tendrá esta gente, pero lo que es seguro es que queremos pasar de grupo y luego ver venir.
Eduardo, el casi traspiés de Francia hace unos días ante Bélgica, ¿cómo se ha comentado por ahí? ¿Han sido muy críticos con Didier Dinard o, bueno, piensan que ha sido casi un accidente?
Pues si te soy sincero, no tengo ni idea. De eso no hemos hablado nada. Yo creo que ellos mejor que nadie saben lo que han hecho, saben lo que pueden dar de sí mismos, y de cara al Mundial supongo que una pequeña reprimenda se habrán llevado, pero bueno, está claro que Francia es la máxima favorita para este próximo Mundial, y cuando tenga que sacar las uñas, las sacará.
Porque la promoción que están haciendo del Mundial es tremenda, ¿verdad? Están llegando a todo el público.
Sí, no, es terrible. Aquí el balonmano lo vende muy bien. Ya te digo, a nivel de medios de comunicación están muy volcados, y también en la Liga, a mí es una cosa, yo creo que la cosa que más me ha sorprendido es el seguimiento de la televisión. Después de los partidos siempre tienes que estar un rato con patrocinadores, con fans, con familiares, tienes que hablar, tienes que contestar preguntas. Es algo que en España no se lleva, es totalmente nuevo. Siempre hay zonas VIP para poder comer algo, para hablar con la gente, es obligatorio, o sea, tienes que hacerlo. Entonces, creas o no, a la gente eso le atrae, le gusta mucho, acercas a los jugadores, y bueno, Nantes tenemos la suerte de que es el pabellón con, creo que, donde más gente de media asiste por partido. Es una gozada jugar aquí en la sala, siempre hay 4.500 personas, y se agradece, sobre todo viniendo de España, donde en el Barça sí, los partidos de Champions intensos sí que estaba el Palau a rebosar, pero un partido de Liga normal se echaba mucho en falta el ambiente.
Bueno, Eduardo, soy Emilio, pues entonces, con todo esto que has apreciado de marketing, de forma de manejar, ya sabes que aquí en España esas ideas no parece haber calado en la gente de los despachos.
Sí, cuando pero vuelvas... fíjate, Emilio, lo que estaba comentando me recordaba, y creo que a lo mejor lo llegó a vivir Urbi. ¿Tú te acuerdas que en el balonmano Ciudad Real, cuando terminaban los partidos, había,
¿te acuerdas?
Ahí se hacía con sponsor, con prensa, con aficionado, algo parecido a lo de Francia, ¿verdad, Urbi?
Sí, es el único referente que tengo yo de España. Yo jugaba en Torrevieja, pero me acuerdo una vez después de acabar el partido, oye, no, chicos, que tenéis que subir arriba, y yo, ¿arriba de qué? Y bueno, es verdad que había una pequeña zona donde estaban los jugadores, donde estaban las familias, donde había un catering, donde podías tomar algo. No sé, era algo, la verdad, que eso los jugadores lo aprecian, y eso es algo bonito. También, ya te digo, para acercarse también a la gente, a los patrocinadores, no sé, hay que intentar mover el balonmano, sobre todo el balonmano español, que está un poquito estancado, vamos, creo que poco a poco saliendo de esa crisis, pero todavía hace falta mucho para llegar al nivel de lo que es Francia o Alemania.
No, eso es así, Urbindo. Lo que pasa es que yo lo decía, bueno, Ciudad Real podía ser el rara avis, con nuestros amigos Revilla y Luis Mil López, esto, el tema del marketing lo llevaban muy bien. Yo decía así un poquitito en plan irónico, que cuando tú regreses, pues alguien que te quiera escuchar, tú dile, oye, mira, en Francia esto lo hacían de esta forma, y parece ser que no les va mal. Oye, y por cierto, hablando de Francia y un mundial en Francia, hombre, a ti te tiene que hacer especialmente, y a todos los que jugáis en Francia, internacionales, jugar el mundial allí con gente, bueno, pues que a través del Nantes en tu caso, pues que ya os conocen, ¿no? Digo, eso os estimulará un poquito más, ¿no?
Sí, bueno, todo ayuda, pero bueno, sí que es verdad que a mí la motivación ya me viene solo por el hecho de poder asistir, de poder ir con la selección. Está claro que si voy y jugaré entre comillas en casa, me haría especial ilusión venir a Nantes, aunque sé que es Francia quien va a jugar aquí en Nantes la fase de grupos, pero bueno, es un motivante más, claro que sí, que sepan que, o sea, tú estás ahí, tú estás jugando en Francia, que puedas disfrutar con la selección, jugar allí, también sí, es un plus para mí.
Lo que pasa que también te vigilarán un poquitito más porque los defensores franceses, por ejemplo, ya te conocen, ¿no?
Bueno, pues claro, ya nos vamos conociendo todos.
Yo creo que sí.
Sí. Los primeros días quizás es más sorpresa, no saben por dónde vas a respirar, pero ahora ya, eso, poco a poco los equipos te calan más. Pero también es al revés, al final tú también conoces más a ellos, es un arma de doble filo. Pero bueno, es mejor, así es más divertido, ¿no? Así hay que buscarse las castañas, y eso a mí me gusta, nunca me ha gustado lo fácil, siempre me ha gustado darle una vuelta a las cosas, poder, no sé, superarte cada día un poquito más.
Yo creo que en prácticamente 15 días se sabrá, 15, 20 días, más 15 días que 20, se sabrá la lista que dará Jordi Rivera para ese torneo internacional de España y, por supuesto, para ese mundial en Francia a partir del próximo mes de enero. Estoy convencido, Gurbi, que tanto tú como Álex Dusevallez tenéis, si no asegurado, pero sois los que vais a estar en ese lateral derecho, y que os va a hacer mucha ilusión. Y lo he dicho, estás en un gran momento de forma, y desde luego el balonmano español, con la llegada de Jordi Rivera y desgraciadamente el batacazo, la decepción que tuvimos de no estar en los Juegos Olímpicos, necesita una ilusión, y puede ser este Mundial de Francia un revulsivo. Gurbi, que muchas gracias por atendernos, que no te entretenemos más, que sabemos que tienes que ir a hacer pesas, que tienes que ir al gimnasio a ponerte fuerte, pensando en tu equipo y pensando en el Mundial, ¿eh?
Eso es, muchas gracias, que voy ahí, me voy pitando, que si no la multa la vais a pagar vosotros.
Venga, pues, venga, un fuerte abrazo, hasta luego, Gurbi.
Suerte, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Adiós, adiós. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that. Uno de los equipos que está peleando y con mucha garra para no entrar en los puestos de descenso de la Liga Sobal es el Autogoma Sin Fin. El conjunto cántabro, en un partido clave, empató en casa el pasado sábado frente al Benidorm. La temporada pasada, en mitad de la tabla, con tranquilidad, pero las cosas han cambiado este año y se va a tener que sufrir, y mucho. El técnico del balonmano Sin Fin es Rodrigo Reñones, y con él queremos hablar de cómo va esta temporada y qué espera de ella. Hola, Rodrigo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿se salvó un punto ante el Benidorm o se perdió? ¿Cómo fue la cosa, Rodrigo?
Bueno, realmente tenemos que ver el lado positivo. Evidentemente sumamos un punto. Sí que es verdad que a priori pues todos teníamos mucha ilusión. No tanto porque pensáramos que Benidorm era un equipo fácil, sino porque el hecho de jugar en casa pues parece que nos daba cierta ventaja. Pero también es verdad que a lo largo del partido, sobre todo en la segunda parte, pues tuvimos opciones de haber perdido el partido, con lo cual vamos a darnos por satisfechos con el punto. Incluso tuvimos balón para poder ganar, no fuimos capaces de aprovecharlo. Y por tanto, pues bueno, por sacar el lado positivo, insisto, pensaremos que tenemos un punto más que antes de empezar el partido.
¿Qué es lo que se está pasando esta temporada? Yo decía, la temporada pasada, en mitad de la clasificación, con tranquilidad, y este año muy complicado, por lo menos en las primeras 11 jornadas de liga.
Bueno, sí que es verdad que, bueno, parece contrastado que los equipos en su segundo año en una categoría pues siempre tienen más problemas que en la primera. Parece que el primer año, que fue lo que nos pasó un poco el año pasado, pues probablemente en muchos casos por el desconocimiento que tienen los rivales de los jugadores que están en ese momento en el equipo, y bueno, pues que todavía no se nos conoce bien, ni sistemas de juego ni demás, pues siempre podemos dar la sorpresa. Y sobre todo el año pasado, en las primeras jornadas, pues conseguimos resultados que a priori pues no podíamos pensar en conseguirlos, porque bueno, pues porque jugábamos con rivales de mayor entidad. y eso fue lo que nos dio cierta holgura. Entonces este año pues ya la gente nos conoce, a mis jugadores ya cada vez se les conocen más, los sistemas de juego pues también se nos conocen y por tanto es mucho más dificultoso todo con respecto al año pasado. Por eso, bueno, pues intentamos trabajar todavía más si cabe para intentar o sorprender o por lo menos mejorar para conseguir puntos, que sí que es verdad que este año pues está más complicado que el año pasado, porque yo creo que también la propia liga hace que sea más dificultoso porque realmente hay más nivel.
¿Crees que en muchos momentos la responsabilidad e incluso los nervios les están haciendo pesar a los jugadores en la cancha?
Bueno, sí que es verdad. Eso yo creo que al final hay que tener en cuenta muchas veces las configuraciones de las propias plantillas. Nosotros tenemos un equipo en el que hay un montón de jugadores jóvenes, con calidad en algún caso, pero en cualquier caso muy jóvenes, con gente con 20, 21, 22 años que tiene que estar asumiendo la responsabilidad casi en la faceta goleadora sobre todo, y eso, pues lógicamente, es un jugador con 20 años todavía en ningún caso está maduro como para asumir la responsabilidad que supone el competir a estos niveles, ¿no? Todavía le queda mucho camino por delante y, por tanto, puede ser que ese exceso de responsabilidad, ese exceso de presión, pues sea uno de los factores que nos afecte este año. Y luego, bueno, pues porque, como digo, yo creo que todos los equipos hemos hecho plantillas muy similares y eso ha hecho que la igualdad sea máxima y sobre todo fuera de casa sea muy complicado puntuar.
Hola Rodrigo, buenos días, soy Emilio Borgojo. Bueno, yo creo que has hecho la reflexión y es correcta. Sí, un equipo que sube de la categoría inferior, el primer año hay mucho desconocimiento en los rivales y siempre puede sorprender más, ya la segunda ya te conocen, vamos, ya te han tomado la horma del pie. Pero también puede ser que el balonmano ahí en Santander, por su filosofía o por la penuria económica o por las dos cosas, pues te tienes que llevar a una plantilla de muchos locales, de muchos nacionales, con pocos refuerzos de fuera de gran valía y lo que tú has apuntado, gente muy joven. Todo eso lo puede pagar el equipo, pero bueno, la liga es muy atractiva porque en esa situación a lo mejor 8 o 10 equipos, ¿no, Rodrigo?
Sí, sí, no, yo creo que, como tú bien dices, es un poco el tema. Ahora mismo la cuestión económica pues es una cosa prioridad para todos los clubes y en ese caso el nuestro no es un equipo que vaya en otra línea. Nosotros tenemos una directiva que mide mucho sus gastos en función de los ingresos y, por tanto, el presupuesto es no ajustado, sino ajustadísimo y nos hace pues ir a optar, mejor dicho, a jugadores pues de poco valor económico, de menor valor económico y, por tanto, en principio de menor calidad, ¿no? Vamos a decirlo así. Eso nos hace que en muchos casos pues tengamos esos problemas que hemos hablado anteriormente, pero una vez hecho esa reflexión estoy de acuerdo contigo. Al final yo creo que es una liga profundamente atractiva. Yo creo que todos los entrenadores, cada vez que nos juntamos en los partidos, pues hablamos un poco de ello. Yo creo que es una liga muy atractiva para el espectador, probablemente no para los que estamos dentro porque hay que sufrir mucho, pero desde luego para la gente de fuera es una liga, como digo, con tanta igualdad que es muy difícil incluso a priori en cada jornada sacar un resultado como hecho, ¿no? Porque incluso los equipos grandes, sobre todo, como te decía antes, fuera de casa, están teniendo verdaderos problemas para sacar sus partidos adelante.
Oye, Rodrigo, y para la gente más joven que nos oye y que no lo sepa, tú estuviste en un balonmano de élite con un Teca en su día, con equipos con gran responsabilidad, con una albericia llena. ¿Cómo está respondiendo la gente ahí en Santander ahora en esta tesitura?
Bueno, pues la gente que va pues está respondiendo bien, está respondiendo apoyándonos, pero sí que es verdad que hay que hacer una pequeña autocrítica, ¿no? Por parte del club, porque no somos capaces de llegar a toda la gente que nos gustaría y también un poco pues a la gente en Santander, que se ha hecho, entre comillas, un poquito cómoda y no va en la medida que yo creo que nuestro deporte, nuestro club y sobre todo mi equipo merece, porque bueno, pues sí que nos gustaría poder llevar un poquito más, teniendo en cuenta que en Cantabria, pues ahora mismo, así como en otra época que tú bien dices, era una de las regiones punteras a nivel deportivo, ahora mismo nosotros yo creo que somos el equipo más representativo en cuanto a nivel deportivo que tiene esta región. Entonces sí que es verdad que echamos un poquito de menos, el que vaya más gente, pero sí que es verdad también que hay que ser justos con la gente que va y realmente son gente que nos apoya mucho y de hecho el otro día pues en momentos de partido fue capaz de apoyar a mi equipo y que los jugadores pues tiraran para arriba.
Bueno, pero esa gente fiel que va ahí al pabellón y que os sigue y que os aplaude, ¿sí que les vas a decir que el balonmano sin fin va a seguir ahí en la Liga Sobal, no?
Bueno, eso, yo creo que, como te decía antes, la gente que va a vernos tiene claro cuáles son las señas de identidad de este equipo. Y este equipo, al menos mientras yo esté entrenador, no se va a rendir nunca. Y por tanto vamos a pelear hasta el último segundo y eso está claro. Pero también es verdad que todos somos conscientes, público incluido, que pues es un año complicado por el tema que decíamos antes, el tema económico ha hecho que no hayamos podido completar la plantilla como nos hubiera gustado y por tanto va a ser un año de sufrimiento, pero como también digo, en ningún caso vamos a bajar los brazos y vamos a luchar hasta el último segundo de la competición para intentar que este club, después de todo el esfuerzo que ha hecho para llegar aquí arriba, se siga manteniendo.
Hombre, la verdad es que comenzasteis el año sin patrocinador, fue una faena que se marchara el patrocinador que teníais, pero la llegada ahora de Autogomas ha sido una pequeña bocanada de aire fresco económico para vosotros.
Sí, sin duda, por muchas razones, porque aunque no llega a completar el hueco que dejó el patrocinador del año pasado, sí que es verdad que en un momento, pues sobre todo los clubes deportivos, sobre todo en la parte final de año, siempre tenemos problemas económicos, pues porque muchos dependemos de subvenciones públicas que a final de año pues no acaban de llegar. Entonces, bueno, pues el hecho de que haya llegado este patrocinador ahora en el mes de octubre nos da cierto aire en la parte final de año, y lo cual es satisfactorio. Y además hay una cosa añadida que este club tiene clara, ¿no? Tanto sus directivos como yo también a nivel de entrenador, y es intentar involucrar a toda la propia región en el propio club, ¿no? Y en este caso el hecho de que sea una empresa de Cantabria, un concesionario de coches, pero no deja de ser una empresa de Cantabria, que se involucre dentro del propio club, eso es algo que nos satisface mucho y que efectivamente, aunque no llega a completar todo el dinero que nos gustaría, sí que es verdad que nos da cierta tranquilidad, ¿no?, en el tema económico, y eso es muy muy importante para que la gente también vea que el club sigue funcionando.
Oye, ¿y las instituciones cómo se están portando? ¿Os ayudan o miran para otro lado?
Bueno, las instituciones hacen lo que pueden. Realmente, en esta situación en la que estamos todos en España, pues sí que es verdad que muchas veces hay que dedicar el dinero que se tiene a nivel público en cosas igual más importantes que en el deporte, ¿no? En cosas más sociales y en dinero que la gente necesite, pues para vivir, ¿no? Al final el deporte a nivel público pues parece que es una actividad secundaria, pero en cualquier caso yo también entiendo que las instituciones tienen otras prioridades para atender a la gente, ¿no? Pero hombre, siempre que quisiéramos más, lo que sí que es verdad es que el problema que tienen las instituciones públicas es grave para los clubes deportivos, y es que al final no pagan cuando deben. O sea, ya no es que te den poco o mucho, sino que no respetan los plazos de pago, con lo cual puede darse el caso que haya dinero comprometido de un año que se pague a finales del año siguiente, con lo cual los clubes deportivos pues tienen un gravísimo problema de liquidez en momentos puntuales. Entonces, bueno, pues eso es uno de los problemas que tenemos nosotros y que probablemente tengan todos los equipos de balonmano.
Volviendo al terreno deportivo, tener la eliminatoria de Copa del Rey ante el Recoletas Atlético Valladolid, ¿eso os distrae para la Liga o es otro reto más para vosotros esta Copa del Rey?
Bueno, realmente yo espero que mis jugadores, porque eso es lo que yo tengo claro, no se dispersen en ningún momento. Ahora mismo, casualmente, a la pregunta que tú me haces, pues tenemos un enfrentamiento de Liga con el Valladolid, que es lo que ahora mismo nos ocupa. El tema de la Copa del Rey, para mi cabeza, queda muy lejos porque hay un montón de partidos todavía de competición de Liga. Por lo tanto, será el momento de valorarlo cuando nos enfrentemos a ellos, y siempre pensando en competir al máximo, sea la competición que sea.
¿Y en cuántos puntos estará este año en la salvación? ¿Has echado tus cuentas? ¿Lo has calculado? ¿Cuánto?
No, yo ahí soy muy claro. Yo entiendo que bueno, hay mucha gente que lo pregunta. Yo soy muy claro al respecto. No pierdo ni un segundo en pensar cuántos puntos hacen falta, porque hay muchas cosas que se pueden cambiar, y al final lo que piensas en un momento puntual no se da, ¿no? El año pasado, por poner un ejemplo, el hecho de que Zaragoza se retirara a mitad de la segunda vuelta pues hizo que muchas de las cábalas que se hicieron al principio pues ya se fueran al garete, ¿no? Por lo tanto, yo no pienso ni en los puntos que hacen falta ni nada más que en los puntos que hay en juego en cada partido. Y luego, bueno, pues al final yo creo que en una liga regular de 30 jornadas el que baja, el que sube, el que entra en Europa o el que queda en mitad de tabla, es por propia justicia, porque después de 30 jornadas hace méritos cada equipo para conseguir la clasificación que se merece.
Exactamente, Rodrigo, soy Emilio. No, no hay que hacer números así, digamos, a priori, hay que ir punto a punto, que decía el otro, y me imagino que vosotros lo que pensáis es que ahora os viene una parte de la competición donde ya habéis jugado contra los, en teoría, más grandes, los más inaccesibles, y que ahora viene la liga vuestra, donde domingo a domingo, sábado a sábado, o miércoles a miércoles, porque todos los días se juega, tenéis que ir sacando los puntos como buenamente podáis, ¿no?
Insisto en ello, efectivamente. Es un poco nuestra filosofía. Yo, al final, después de tantos años en el deporte, creo que uno de los grandes problemas que se tiene es el pensar en el partido que viene dentro de dos o tres jornadas, porque al final te hace que no pienses en el que tienes en ese mismo momento. Yo... Es posible que haya equipos que por potencial puedan hacerlo, pero los equipos modestos no podemos pensar. Al final, incluso un partido contra el Barcelona, que para todo el mundo a priori pues puede estar perdido, pues hay que competir, porque nunca sabes cuándo puede dar la sorpresa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, lo importante es pelear cada partido, efectivamente, y yo diría que incluso más cada minuto, porque puede darse el caso que estés pensando en el partido en la parte final y en el minuto 15 pues pierdas por 4 o ganes por 4 y parezca que el partido ya está resuelto. Por lo tanto, yo creo que hay que pensar en cada momento y darlo todo, porque en un deporte de alta competición es eso, es alto rendimiento y hay que pelear al máximo.
Rodrigo, ¿tú también piensas que las segundas vueltas suelen deparar sorpresas tras el parón de la selección, bien por europeo, bien por el mundial, o crees que todo irá con normalidad?
No, yo tengo la experiencia, en este caso no como entrenador, pero es que como jugador, que sobre todo la primera, segunda jornada después de un mundial o de un europeo, para los equipos grandes fundamentalmente, que son los que tienen más jugadores a nivel internacional compitiendo en esos campeonatos, pues siempre son jornadas, insisto, sobre todo la primera y la segunda, muy muy complicadas, porque es cambiar el chip, es no haber tenido descanso apenas en 2 meses, y son jornadas complicadas y ahí siempre puede haber alguna sorpresa. Pero también es verdad que en la parte final de las segundas vueltas, por la premura de puntos que pueden tener algún equipo, sobre todo los de abajo, también puede haber alguna sorpresa, porque habrá equipos que igual no se jueguen nada y al final con puntos que en principio no cuentas pues puedas conseguirlos. Y bueno, siempre, tanto en la primera o segunda jornada de la segunda vuelta como en las 4 o 5 últimas de la segunda vuelta, siempre hay algún resultado sorpresa que en algún caso no te puede beneficiar o en otro te puede perjudicar.
Rodrigo Reñones, técnico del Balonmano Sin Fin, del Autogomas Sin Fin, que está ahí luchando por mantener al equipo en la Liga Sobal. Rodrigo, muchas gracias por atendernos y mucha suerte en lo que resta de temporada. Un fuerte abrazo.
Muy bien, muchas gracias.
Mucha suerte, Rodrigo.
Venga, hasta luego. Adiós, adiós. Llega el tiempo del debate. Llega nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que hoy analizaremos el balonmano femenino. Con nosotros Begoña Fernández, ex capitana de Las Guerreras. Hola, Bego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y también Vicente Soler, de Deportes 100%. Hola, Vicente.
Muy buenas, Luis. Hola, Bego. Hola a todos.
Bueno, comenzamos. División de honor femenina, parón hasta el próximo mes de enero. ¿Cómo se nos queda una división de honor femenina con, yo diría, Rocasa, Vera Vera, mano a mano, como siempre, Bego?
Sí, yo creo que un poco nada nuevo, sinceramente. Por ahora, cosa está calmadita, todo bajo lo previsto y bueno, sin mucha novedad, la verdad.
Vicente.
Sí, yo creo que se ha estabilizado, ¿no?, un poco la tabla. Está Vera Vera imparable con 10 de 10 y luego hay un ramillete de equipos que intentan perseguir al conjunto de Montsepuche. Pues Rocasa está muy bien, Guardes parece que está muy bien también. Y luego yo creo que ya detrás pues viene Málaga, viene Porriño, viene Aula. Lo más sorprendente para mí, bajo mi punto de vista, lo más sorprendente es la posición de Alcobendas, que el año pasado lo veíamos en puestos continentales y ahora mismo ocupa la undécima posición. Es verdad que ha tenido muchos condicionantes de ausencias, la rotura del cruzado de Boada, las lesiones de Aussas y de Francés, que la han condicionado mucho.
Oye, ¿y no os llama la atención que estén abajo del todo Granollers y Cleva León, Bego?
Sí, quizás me llama más la atención Granollers porque, no sé, venía haciendo unas campañas bastante bien y eso, pero bueno, yo creo que supongo que también tendrán ahí algunas lesiones o algunas cosillas y bueno, supongo que también les quedará por jugar partidos pues un poco más rivales directos, porque creo que se han enfrentado sobre todo al principio de liga con equipos pues bastante más fuertes, le ha tocado a los peces gordos de la liga y bueno, supongo que en cuanto empiece a competir contra sus rivales directos pues subirá algún puestecillo.
Llama la atención lo del Granollers, ¿verdad, Vicente?
Sí, bueno, relativamente lo que dice Vero, ¿no? Veo, hay una jugadora que está lesionada, la puertorriqueña parece que tiene una lesión grave. Y luego hay que tener en cuenta también una cosa, y es que Villanueva configura una plantilla de gente insultantemente joven y con muchas piezas nuevas, ¿no? Que al final, cuando tú tienes que conjuntar un equipo con 7-8 jugadoras nuevas y te enfrentas en las primeras jornadas contra Porriño, contra Vera Vera, contra Rocasa, etcétera, pues tiene muy difícil ese proceso de adaptación. Pero bueno, es verdad que sí que sorprende, y sobre todo de Cleva, ¿no? Que es un clásico de la División de Honor, que esté ahí solamente con un empate después de 10 partidos, pues la dimisión del técnico, etcétera.
Yo creo, soy Emilio, yo creo que lo que decís es acertado. Vamos a ver, las plantillas por imperativos económicos son bastante ajustadas en cuanto a efectivos. Como apunta Bego, hay mucha juventud, lo cual es sinónimo de que es irregular, por lo menos en una primera fase. Entonces es muy difícil que se asienten los equipos de una temporada a otra. Lo que es evidente es que los tres grandes, Vera Vera, Rocasa y Guardés, tienen, yo creo, este año más diferencia con el resto que en temporadas anteriores. Esa clase media, uh-huh, tipo Aula, tipo Alcobendas, como señalaba Vicente, se han ido un poco más para abajo, quizás por sus penurias de plantilla y por lesiones importantes que, atención, en el balonmano femenino, cuando más exigencia física se produce, más desgracias de este tipo pasa. Parece que antes se iba como con sordina y no había tanto. Y ahora te encuentras cada dos por tres, que si un ligamento, que si una rodilla, que si no sé qué. Eso es, hay que tener cuidado porque físicamente hay que proteger un poco a las chicas, sobre todo cuando son muy jóvenes. Pero bueno, yo pienso que esta liga lo que hace es que hay tres por arriba y el resto en un plano de cierta igualdad, que a mí, mira, yo el Cleva León que esté el último, pues hombre, como Leones me preocupa, pero yo pienso que no va a estar el último. Y el Granollers, me imagino que el maestro Villanueva también lo sacará del apuro. Pero claro, si eso salen, alguien se tiene que meter, ¿no?
Claro.
Eso es la lucha de cada competición y cada año.
Decíamos que la liga se para, llega la selección española, como siempre sobre estas fechas. Bego, se concentra la selección a partir de mañana, torneo internacional de España, con rivales como Argentina, Japón y Polonia. ¿Buenos sparring para medirnos pensando en ese europeo?
Sí, yo creo que bueno, a pesar de que pues eso, hay pues a lo mejor selecciones en ese torneo un poquito más pues más flojillas, pero yo creo que es importante empezar así, poco a poco, para que la selección vaya cogiendo buenas sensaciones y trabajando cositas que también es importante, ¿no? Y se vaya sentando un poquito ya de cara al europeo, que es el plato fuerte, vamos.
Vicente,
sobre todo con el grupo que nos ha tocado.
Sí, por eso, Vicente. Tal vez el más fuerte, Polonia, ¿no?
Sí, segurísimo, vamos. Eso está claro. El equipo donde se va a decidir el torneo es el domingo a mediodía, 12:30, en el España-Polonia. Y Polonia, hay que decir que aparte de Carolina Kudla, que es más o menos la jugadora franquicia de la selección, ya está recuperada, porque la hemos visto con el Larvik, Alina Boitas, también una jugadora de antropometría muy, muy poderosa, una lanzadora lateral diestra. Y pienso que son las dos balonmanistas a las que hay que tener muy, muy en cuenta, ¿no?, en el duelo contra Polonia. Pero bueno, yo creo que, como decimos siempre, quizás es algo irrelevante el resultado del torneo previo. Son más las sensaciones, ¿no?, la lectura que hay que sacar. Porque yo recuerdo en 2010 en Almería, el torneo internacional, que España ganó a Rusia y a Brasil, y luego el europeo de Noruega y Dinamarca fue fatal. Y sin embargo ha habido otros precedentes donde en el torneo no hemos brillado demasiado y hemos logrado hacer un podio luego en el campeonato, que es lo realmente importante.
Y además, soy Emilio, eso, esto es para Bego. Bueno, quitando las que se han retirado, que evidentemente ya no son convocadas, el resto, yo creo que la vieja guardia, lo que queda de esa vieja guardia, va a estar ahí en Suecia. Es decir, a lo mejor la renovación, si es que es una renovación no tan pausada como nos gustaría a muchos, se va a producir para la siguiente temporada, ¿no, Bego?
Hombre, yo creo que el cambio generacional creo que se está produciendo de forma bastante inteligente desde mi punto de vista, porque tiene que ser algo paulatino, ¿no? Uh-huh. Pues está entrando gente jovencilla como pues era Amaya, Judith, Mireia, Almudena, y yo creo que son gente que pueden aportar muchas cosas a la selección y probablemente haya tiempo para que siga entrando gente, jugadoras nuevas que por supuesto podrán hacer un papel estupendo en la selección, pero creo que es importante hacerlo poco a poco para que el cambio pues sea lo menos brusco posible y que la selección se pueda seguir manteniendo ahí un poco arriba, ¿no? Creo que eso es importante, porque una vez que pierdes ese puesto, en caso de que se tenga que perder o lo que sea, es muy complicado luego volver a subir y mantenerse al nivel en el que está ahora mismo. Entonces hay que hacer todo lo posible por trabajar y hacer las cosas bien y de forma despacio, y las cosas de palacio van despacio, como suele decir, y para que ese cambio sea lo menos brusco y que la selección tenga la oportunidad de poder seguir estando ahí.
Sí, eso está bien, Bego, pero resulta que es que luego no hay términos medios. O sea, o te buscas unos amistosos con Bulgaria, como decía yo, o te vas a una competición donde tú bien nos has recordado que son huesos de taba, pero todos huesos de taba, un día sí y otro también. Así que, ¿qué experimentos vas a hacer, no, Bego?
Ya, pero bueno, yo creo que al final es importante que la cosa esté compensada, ¿sabes? Uh-huh. Que las jugadoras vayan sintiéndose cada vez más cómodas dentro del equipo, que, pues yo qué sé, aunque el torneo esté internacional, por ejemplo, pues haya selecciones como a lo mejor Argentina, Japón, pienso un poco como dicen, ¿no? Quizás que Polonia es el rival así más, un poco más directo, pero es importante para ir cogiendo sensaciones, que la gente se vaya soltando, que vayan preparando y ajustando cosillas, y bueno, pues que se vayan ajustando y sintiéndose cómodas. Y eso también es importante de cara a afrontar con buena mentalidad y con tranquilidad el europeo, sin ir demasiado presionadas.
Vicente, decía Bego que menudo grupito tenemos en el europeo, ¿verdad?
Sí, es un grupo muy complejo. Está claro que los europeos tienen esa dificultad añadida, ¿no? Que al ser menos equipos y todos de un mayor nivel, pues las sorpresas, tanto para bien como para mal, pueden producirse, bueno, digamos que de manera más continuada, ¿no? Yo quiero decir simplemente una cosa en relación a los relevos generacionales. Creo que hay que ser muy conscientes y acabar un poco con la obsesión que tiene todo el mundo con que haya 10 personas nuevas en cada concentración, ¿no? Yo voy a dar un par de datos simplemente para que veáis que el relevo generacional se sigue produciendo de forma natural, porque la gente va dejando el deporte y van entrando otras, ¿no? Mira, en 2008, cuando España gana su primera medalla de bronce en Macedonia, de plata, perdón, en Macedonia, de las 14 jugadoras que hay en el roster, que por cierto, Bego Fernández fue la MVP de ese partido, de las 14 jugadoras, 10 ya no están. O sea, 10 jugadoras de las que ganaron la plata en 2008 ya no están en la selección. O sea, yo creo que algo de cambio ha tenido la selección. Y luego otro dato, de las 18 que ha convocado Jorge Dueñas ahora mismo, quitando a las porteras, solamente hay 4 jugadoras por encima de los 30 años. O sea, me refiero, creo que debemos dejar de hacer ya un drama con esto de los relevos generacionales y demás. Lo que no podemos hacer ahora es, cuando España está en la élite del balonmano mundial, es cambiar a todo el equipo, al 80% del equipo, para que de repente el año que viene o el siguiente seamos un equipo de segunda velocidad. Realmente creo que no debemos jugar ese proceso.
Sin prisa, pero sin pausa. Bueno, Bego, ¿y qué esperamos de España en este Mundial de Suecia? ¿Tú cómo lo ves?
Pues yo estoy deseando verlas, fíjate lo que te digo, Luis. No, a ver, pues yo espero que sigan las líneas de estos últimos tiempos, ¿no? Pues que van a salir a muerte, estarán ahí, intentarán y pelearán por llegar lo más lejos posible, pero bueno, estoy deseando reunirme con las chicas, mañana empieza la concentración para ver qué tal, cómo están las sensaciones, cómo van los entrenamientos y poder hacerme pues una idea un poco más clara de cuál puede ser un poco la situación, ¿no? Ahora mismo me pillas un poco así porque, bueno, estoy deseando verlas y quiero ver en qué momento, en cómo vienen físicamente las jugadoras y, bueno, después pues quizás poder hacerme una idea un poco más clara.
Sí, bueno, soy Emilio. Ese análisis que ha hecho Vicente, ese análisis estadístico, es muy relevante. Es verdad, los cambios hay que hacerlos paulatinamente, con es evidente que lo que yo comentaba al principio, la gente se ha ido retirando y lógicamente esas vacantes hay que cubrirlas. Entonces, con la suerte que tengas en cubrir esas demarcaciones, pero lo que yo le comentaba a Begoña es que es muy difícil que tú puedas jubilar, con perdón, a nadie cuando resulta que tienes una competición en la que si tienes un enemigo dificilísimo el primer día, el segundo es igual o superior. Con lo cual, lo que yo decía, ¿qué experimentos vas a hacer? O sea, la gente joven está bien que tengas partidos amistosos, porque de competición no vas a poder hacerlo y vas a tener que seguir jugando. Por eso decía yo, la vieja guardia va a tener que seguir estando en el 40x20.
Cambiamos de tema, porque la Federación Internacional de Balonmano, el pasado 10 y 11 de noviembre, se reunió ese comité ejecutivo en Alemania y, entre otras cosas, ha decidido cuáles son los candidatos definitivos para organizar los mundiales del 2021 y del 2023. En el 2021... candidatos: España y Hungría. 2023, Rusia, Hungría, Dinamarca y Noruega de manera conjunta. Luego yo creo, que ya lo hablamos la última vez, que entre que hay dos candidatos para el 21, España y Hungría, que Hungría repite para el 23 y que en la IHF está nuestro Tito Roca, yo creo que en Granollers deben ir preparando ya las botellas de cava, champán o lo que quieran para celebrarlo.
Compañeros, ¿queréis escuchar eso de blanco y en botella, no? Pues es más o menos lo que ha venido a decir,
bueno,
Luis Malvar.
Bueno, somos optimistas, ¿no, Bego?
Sí, bueno, a veces también puede ser horchata, ¿no? Pero bueno.
Bueno, vale, sí, también bien precisado, Bego, bien.
Oye, ojalá que sea Granollers, oye.
Hombre, es que prácticamente en el 21 España y Hungría. Hungría también se suma al 23. Más nosotros que tenemos a nuestro padrino, etcétera, etcétera. Pues hombre, yo creo que nos lo tenemos que llevar. Además, sabéis que esto se va a decidir durante la celebración del Mundial masculino en Francia, que va a ser ahora en enero.
Y ahora, sí. Vicente, la pregunta del millón. ¿Nos servirá de algo? ¿Lo aprovecharemos de algo?
Hombre, si tenemos en cuenta
precedentes,
los precedentes y la tradición, yo creo que no.
Ya, pues
pero
mira,
yo siempre lo digo, yo egoístamente, pues ojalá que sean Granollers.
No, también,
pero
también, sí.
Pero luego, claro, hay otros temas de fondo que también son relevantes, y es saber cómo están las arcas económicas de la federación, a ver cuánto es el presupuesto de ese campeonato del mundo, cuál es el retorno de ese campeonato del mundo. Ya sabemos la cultura deportiva y las apuestas televisivas que hay para el deporte femenino en este país. Son muchas cosas posteriores, ¿no?, que se van a averiguar con posterioridad, y luego, sobre todo, a ver si realmente explotamos y nos beneficiamos alguna vez de un campeonato del mundo de estas características en España, ¿no? Porque realmente creo que es que no trasluce en nada bueno, ¿no?, lo que organizamos. El otro día, hace cosa de un año, tuvimos el europeo junior,
sí,
en Valencia, y al final sí, la ceremonia muy guay, porque había 15 selecciones en el mismo pabellón, un pabellón enano, y entonces parece que todo haya salido muy bien, pero realmente, ¿en qué nos repercutió? ¿Cuántas licencias nuevas tenemos de balonmano con la promoción que hicimos en ese europeo? Pues
vamos, bueno, Vicente, te traduzco, que nos gastamos el dinero a lo tonto, ¿no?
Hombre, yo lo que me imagino es que las arcas deben de estar muy bien, porque en mes y medio, si se cumple y nos dan la organización de los dos eventos, pues habrá que soltar mucha pasta. Diciembre del 21, Campeonato del Mundo Femenino, que estoy convencido se lo van a dar a España. Enero del 2022, europeo conjunto con Francia,
sí,
y con
Bélgica.
Por lo tanto, la pasta nos sobra. Y si no, pues hablaremos con el nuevo secretario de Estado para el Deporte. Si hay que hacer genuflexiones, pues hacen genuflexiones y que nos suelte el dinerito que haga falta.
Estamos, hombre, nosotros muy mal ya de las cervicales.
No, que no, que
y de... Ah, vale, vale.
No,
es que
no,
lo has dicho en primera persona. Vicente y yo no.
Yo digo el mundo del balonmano, el mundo del balonmano.
¿Eh? Genuflexiones y un grade de 10 millones de euros, que calculo yo aproximadamente que vamos a tener que
para esa. Y Vicente, ¿cuántas genuflexiones son 10 millones de euros?
Eso habrá que preguntarse a los que están acostumbrados a tener genuflexiones.
Oye,
Begoña está exenta porque es madre de familia,
que,
¿eh?
Que yo estoy convencido que nos lo dan, ¿eh?
Hombre, yo ojalá que nos lo den. Yo creo que sería positivo. También vamos a estar positivos y a ser un poco eso, optimistas. De los errores aprende, pues igual anteriormente las cosas no se han hecho tan bien, pues a lo mejor este es el momento, ¿no? ¿O qué?
Sí, sí, es, yo creo que es ahora o nunca, ¿verdad, Bego?
Bueno, además, estando tú ahí en la estructura del balonmano femenino, tú que algo has corrido por ahí por el mundo, aporta alguna idea que a lo mejor te hacen más caso que a otros.
Seguro,
anda.
Seguro.
Yo muevo pocas fichas.
Dilo, pero tú dilo, muchacha, no, que una gallega es muy persistente.
Bego en eso tiene razón. Es decir, a fecha de hoy mueve pocas fichas, pero experiencia e ideas seguro que tiene un montón más que otros. Eso no me cabe la menor
duda. Que a ti...
Yo en eso no te voy a llevar la contraria, pero vale, bueno, vale. A día de hoy no tengo mucho que cortar, la verdad.
Ya.
Bueno, pero tienes grandes posibilidades, anda.
Bueno, Bego,
yo
que no
te... estar al lado de chicas y los platos fuertes que los cocinen otros.
Es que sí, ahí sí. También se puede hablar un poquito, ¿eh? En plan gallego, sí. Así como que no he dicho nada, pero lo he dicho, estoy subiendo, no sé si me voy a bajar de la escalera. Tú hazlo así, que tú sabes bien.
Bueno, Bego, que no te queremos entretener más porque mañana te reúnes ya con tus chicas, sí. Con tus guerreras, querrás estar por las últimas horas con ese gran niño que es Luca.
Bueno,
¿eh?
¿Y cómo nos deja Luca? ¿Dónde lo deja?
Pues hombre, estará con su papá, ¿no?
Pobrecito, con su papi, claro. Con su papi.
Madre
claro.
Mía, pluriempleo para
no,
el papi.
No, como
pero
debe
¿qué es
ser,
esto?
Aquí hay igualdad, tanto mamá
ay,
como papá.
Moderno,
anda, mira el malvar que me lo ha soltado.
Por supuesto, ¿a que sí?
No hay que pedir solo igualdad de boquilla, hay que llevarla a cabo.
No, el malvar lo ha dicho el micrófono y todo, o sea que...
Como debe ser, ¿a que sí, Bego?
Luca tiene una mami trabajadora y con su papi y sus abuelas va a estar feliz de la vida.
Ah, la condona, dices.
Por supuesto. Bueno, pues Bego, que mucha suerte a las chicas, mucha suerte en ese europeo que vais a encarar ya y ojalá, bueno, pues podamos contar y cantar que España sigue en la élite del balonmano femenino. Gracias por estar con nosotros y si no nos hablamos y no nos oímos antes, te deseo unas felices fiestas y desde luego un grandísimo 2017, tanto para ti como para Paco y, cómo no, al gran Luca, que le traiga muchos regalitos a los Reyes y Papá Noel, ¿eh?
un balón de balonmano.
¿Eh?
Muchísimas gracias, Luis. Un abrazo muy fuerte para todos y felices fiestas.
Bueno, igualmente,
abrazo,
hasta luego,
Bego.
Hasta luego. Bueno, Vicente, ¿te cuento un pajarito o no?
Hombre, por supuesto.
Bueno, pues por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que el pasado sábado, una hora antes que terminara el plazo reglamentario de presentación de las candidaturas a la presidencia de la Real Federación Española de Balonmano, se presentó Francisco Vidal Blázquez García en Ferraz, llevando 88 de los 89 avales posibles. ¿Y quién es el que no le ha dado el aval? Pues nada más y nada menos que todo un Fútbol Club Barcelona. El único que es coherente con lo que piensa. Los demás no se quieren complicar la vida al existir un candidato único y miran para otro lado a pesar que muchos no le tragan. Por lo tanto, y como era de esperar, Paco Paquito Blázquez del Medalletas opta a la reelección como única candidatura. Una oposición que tristemente tiene su precio y presuntamente lo cobrará en los próximos meses. Eso sí, ahora, la gran preocupación de Paco Paquito Blázquez del Medalletas es la composición de la comisión delegada. Y las próximas semanas os cuento las maniobras orquestales en la oscuridad.
Vamos a ver, Vicente, como dice Luis, dice que opta a la reelección, no opta a la reelección. Yo creo que ya, de facto, es el presidente renovado, ¿no?
Va a estar reñida la votación.
Sí,
¿eh?
Yo creo que va a estar la votación muy reñida. Y lo de 88, dices tú, el Barcelona. Claro, ¿quién es el peso pesado del balonmano español económicamente, institucionalmente?
Sí.
¿Es el que se puede permitir la chulada de decir
no
al único candidato?
No, se permite la chulada, no. Se permite ser coherente con sus ideas. Los demás, si se tienen que bajar los pantalones, se lo bajan porque hay subvenciones y porque no se van a complicar la vida con un presidente que va a estar 4 años.
Luis,
así de claro.
Es que tú mismo lo dices,
claro.
¿No, claro. Vicente? ¿Quién se va a arriesgar a que le quiten 4 eurillos... Bueno, no hace falta bajarse los pantalones.
Pero, hay clubes de Asobal que no les quitan 4 euros porque no dependen de la federación. Y se han bajado los pantalones.
Bueno, yo...
Y no me agarro a nombres.
Mira, en el tema de los avales, yo no le... Sí, es sintomático, 88, 89. Podía haber hecho el pleno, el 89 de 89. Pero, Vicente, ¿qué más da? Si te presentas tú solo.
A ver, Vicente.
Sí, no, está claro que el fondo es irrelevante, ¿no? Claro. Que tenga 88, que tenga 80. Pero es un síntoma que refleja muy bien cómo es la asamblea y cómo es la democracia en el balonmano femenino, porque yo, que he ido a alguna asamblea que otra veraniega, es muy, muy, muy curioso cuando se aprueban determinadas propuestas, ya sea la del aumento de sueldo, ya sea la del aumento de equipos en los grupos de la División de Honor Plata Femenina,
sí, buena.
Nadie quiere, nadie quiere aprobarlo, es decir, mucho más de la mitad de la asamblea no quiere aprobarlo, pero luego se aprueban por unanimidad. Entonces, yo creo que esto es un poco lo mismo, ¿no? Lo que comentaba Luis. Al final tú dices, como no hay otro candidato, pues mejor te apoyo a ti para que luego no tengas represalias contra mí. En realidad, así es como funcionamos en el balonmano. O sea, es muy triste, la verdad.
Pues sí.
Independientemente de que estaba claro desde hace mucho tiempo, que lo hemos comentado en este programa millones de veces, que no iba a haber candidato que compitiese con Blázquez y que Blázquez iba a seguir siendo el presidente de la federación. Eso es una cosa muy distinta a luego los apoyos y el mamoneo y la falsedad que hay dentro del balonmano.
Pues nada, que el día 1 de diciembre será proclamado un presidente de la Real Federación Española de Balonmano.
Solamente una cosa, Luis, que se me ha olvidado decir, que me imagino que lo habréis comentado en la introducción, pero simplemente que hay una sorpresa, creo que considerable, en Champions. Ya han accedido los 12 mejores equipos a la main round y se ha quedado fuera el Rostov de Barbosa. Ojo,
Sí, sorprendente, sorprendente.
Se ha quedado fuera el Rostov de Barbosa y luego, lamentablemente, nuestra competición doméstica tiene el nivel que tiene y de los 4 equipos que competían en Challenge y el Vera Vera que competía en la HF, solamente nos queda el Rogaza y el Guardes en la sala.
Pues tristemente se quedan así esos dos equipos representando al balonmano femenino español. Vicente Soler, compañero, director de Deporte 100%, un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros. Hasta otra.
Otro para vosotros, un placer.
Hasta luego. Vamos cerrando edición con el maestro, como siempre, con Tomás Guas y sus 7 metros. Lanza, Tomás.
Malvar, rosquitos. Seguimos exportando. Ahora Javi Humet, en Rumanía. Ya le pasó a Borja Fernández, ¿verdad? ¿Os acordáis de él? No cabía la selección española, somos muy buenos, y el tipo se marchó a Qatar. Allí se hizo catarí, catarí que te vi, y ha ganado hasta medallas la criatura. Ahora es el caso de Humet, que es uno de los jugadores más destacados de la liga rumana. Su pareja es rumana. Al hombre le van a hacer un interrogatorio para darle la nacionalidad. Y jugará con Xavi Pascual por Rumanía. Bueno, hijo mío, que haya mucha suerte. Y cuando nos encontremos en algún torneo, al uno y al otro, que no olviden sus raíces. Mucha suerte. España, exportadora. Por lo menos de jugadores de balonmano.
Terminamos programa en el día de hoy. Emilio, hasta la semana que viene, más y mejor, y esperemos que ya tengamos recuperados al equipo entero.
Hombre, pues sí, yo creo que ya después de todas nuestras bajas laborales y médicas, pues el próximo lunes creo que estaremos todos otra vez para hacer una buena piña, como de costumbre.
Y a vosotros, os esperamos en 7 días aquí en De Rosca para contaros todo lo que es a la actualidad del mundo del balonmano. Hasta la semana que viene. ¡Adiós!